En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, primer viernes de mayo, mes de María, mes de las flores, mes de las cruces. Varias diócesis andaluzas celebran de forma especial la fiesta de las cruces o la Cruz de Mayo, como Granada, a la que acudimos ahora en busca de otra noticia de actualidad. Mañana sábado vivirán un día de júbilo en su catedral con la beatificación de la joven Conchita Barrecheguren. La ceremonia estará presidida por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y su lema es «Una joven santa para la Iglesia de hoy». Paqui Pallarés, cuéntanos.
Así es, será un día de júbilo sobre todo para los devotos de Granada y Alicante, ciudad de donde es la niña que con 16 meses se curó de la enfermedad por la que los médicos decían nada podía hacerse por salvar su vida. Unas devotas de Alicante rezaron una novena a Conchita y su intercesión obró el milagro. La ceremonia de beatificación es mañana a las 11 y esta tarde hay una vigilia de oración en el Santuario del Perpetuo Socorro a las 8:30. Nuestro arzobispo ha escrito una carta en la que habla de Conchita como modelo de santidad para todos, disponible en archidiocesisgranada.es.
Una misión diocesana en alguno de los países con más necesidades es otro de los puntos que une a las diócesis andaluzas. Nos vamos a Málaga. Este domingo celebran el Día de la Misión Diocesana. Ana Medina.
Efectivamente, en Carne, y desde hace décadas existe un puente fraterno de comunión eclesial entre esta diócesis y la de Caicara del Orinoco en Venezuela. Y han sido muchos los sacerdotes enviados allí como misioneros. Danilo Cantillo es el delegado diocesano de misiones.
Es motivo de alegría recordarnos, alegrarnos y animarnos. Venezuela sigue necesitando esta hermandad misionera que nuestro obispo hoy apoya.
La colecta de este domingo se destinará a sostener la fe y las necesidades de este pueblo.
Los andaluces acudiremos a las urnas dentro de 23 días. Antes, los católicos estamos llamados a la reflexión a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Nati Gavira.
El encuentro nace con la vocación de profundizar en la doctrina social de la Iglesia y comprobar cómo puede darnos luz al respecto ante la convocatoria de elecciones municipales del 28 de mayo. El encuentro está previsto el día 10 a las 8 de la tarde y las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo domingo. Acción Católica General anuncia esta mesa redonda virtual con la participación de las diócesis de Barcelona, Toledo y Córdoba. Se trata de compartir preocupaciones y anhelos ante el acontecimiento electoral que nos espera.
Y dos apuntes culturales para cerrar este informativo. En Huelva, un largometraje dirigido por un onubense en colaboración con la Congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor ha conseguido el premio Signis España. Sobre la película y el galardón nos detalla más desde Huelva Alejandro Ramos.
Tres mujeres que luchan por la superación de la trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución forzada son las protagonistas del largometraje Si todas las puertas se cierran, del director onubense Antonio Cuadri, que tras su estreno el pasado 14 de abril ya ha conseguido su primer galardón. Se trata del premio Signis, un reconocimiento que otorga la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que ha otorgado también a grandes cintas como Truman o Nomadland, y que en este 2023 recae en el director triguereño con este premio que a buen seguro le ofrecerá difusión internacional.
Al encuentro con Dios, este es el título absolutamente premonitorio del libro póstumo del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, fallecido hace ahora un año. Un volumen de 304 páginas donde se recogen las últimas reflexiones del cardenal Amigo, convivencias acerca de la fe desde varias dimensiones, enriquecidas con testimonios de santos y pensadores cristianos de todos los tiempos. El libro, editado por PPC, ha sido presentado esta semana en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, en un acto que presidió el arzobispo Monseñor Saiz Meneses.
Gracias, Pablo Enríquez, desde Sevilla. Con este nuevo libro les decimos adiós. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de nuestra Iglesia en Sevilla. La semana pasada, mientras algunos disfrutábamos o soportábamos los calores de la Feria de Abril, otros, sacerdotes y laicos de nuestra diócesis, al tenor de lo que se difundía por redes sociales, se pateaban despachos en la Santa Sede para organizar un congreso de hermandades y piedad popular de enorme altura. El mismo Saiz Meneses, nuestro arzobispo, nos trasladaba sus impresiones el pasado domingo mediante un audio que reproducimos a continuación.
La Comisión Ejecutiva del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre del próximo año en Sevilla, ha viajado a la Ciudad Eterna para presentar las líneas maestras y para mantener diversas reuniones de trabajo. En la audiencia general pudimos saludar al Santo Padre Francisco y presentarle a los dos nuevos obispos auxiliares electos. El Santo Padre se ha mostrado muy cercano y se ha interesado por la vida pastoral de nuestra archidiócesis. Conocedor de la magnitud y vitalidad de la piedad popular en Sevilla, nos ha exhortado a seguir trabajando en la transmisión de la fe, en la formación, en el apostolado y en las obras de caridad.
Tendremos ocasión de entrevistar a nuestros nuevos obispos auxiliares electos, posiblemente después de su consagración, de su ordenación episcopal. Pero hoy hemos querido tener con nosotros aquí en los micrófonos de COPE, aparte de los otros miembros que formaron parte de esa comisión ejecutiva, para que nos cuenten de primera mano lo que se puede contar, ni más ni menos. El arzobispo de Sevilla ha iniciado en este mes de mayo, mes de María, la cuenta Twitter suya personal, publicando imágenes de las distintas patronas de la archidiócesis con cánticos e himnos marianos. Sobre las celebraciones y cultos dedicados a la Virgen, en esta primera parte del programa nos lo cuenta Isidro González. Buenas tardes, Isidro.
Buenas tardes. Como ha escrito nuestro arzobispo en su carta semanal de este domingo, hemos comenzado el mes de mayo y todos volvemos la mirada a la Santísima Virgen María en este mes tradicionalmente dedicado a ella. Desde esta fecha, numerosas parroquias, congregaciones, conventos, hermandades y comunidades de todo tipo dirigen su mirada y su oración a la Santísima Virgen. Serán centenares las novenas, triduos, rosarios, procesiones y romerías en honor de la Virgen María que se sucederán esta semana por todos los pueblos y ciudades de nuestra archidiócesis, haciendo realidad el título de Tierra de María Santísima. Un testimonio de este profundo marianismo es la celebración el próximo lunes, día 8, en nuestra archidiócesis, de la memoria de la Bienaventurada Virgen María, mediadora de todas las gracias, una conmemoración particular de nuestra Iglesia que no cesa de honrar a la Madre del Señor como abogada e intercesora.
Y además, Isidro, en este mes de mayo, algunas imágenes marianas de gran devoción en Sevilla están celebrando cultos extraordinarios, ¿no?
Efectivamente. Recordemos que la Santísima Virgen de Setefilla, patrona de Lora del Río, permanece en el pueblo, en la parroquia de la Asunción, donde se ha celebrado la pasada semana un trío de rogativas por la lluvia. Y ya ha anunciado la Hermandad Matriz el programa de actos y cultos para despedir, que se celebrarán en los próximos meses, para despedir a la Virgen antes de su vuelta al santuario en el próximo mes de diciembre.
Bonita devoción, Isidro, bonita devoción.
Bonita, bonita. Pero hay más, ¿eh? Hay más. Recordamos y nos hacemos presentes los años jubilares que están celebrando en Dos Hermanas y en Carmona. En Dos Hermanas, la Santísima Virgen de Balme se ha entronizado para este mes de mayo en un altar extraordinario en la parroquia de Santa María Magdalena con la imagen a sus pies de San Fernando, su primer devoto. En Carmona, la Santísima Virgen de Gracia está presidiendo en estos días un triduo también en rogativas por la lluvia y recientemente acaban de culminar unas semanas misioneras de manos de los padres claretianos. Y por otro lado, también la pasada semana, la Virgen de Consolación de Utrera, patrona de Utrera, pues celebró un triduo itinerante por las parroquias de San José, Santiago y Santa María, que le hizo recorrer distintas calles de la localidad que aparecían engalanadas, y como preparación a la función del día 1 de mayo, aniversario de la coronación, que fue presidida por don Teodoro León, obispo auxiliar electo de nuestra archidiócesis. A continuación, la Santísima Virgen pues regresó a su santuario en medio del fervor popular.
Qué bonito. Y mañana en Benacazón, coronación de la Virgen de la Nieve, inicio de un ciclo de coronaciones, ¿no?
Así es. Esta localidad de La Jarafe vivirá mañana, 6 de mayo, un día grande con la coronación de su patrona y alcaldesa perpetua, la Santísima Virgen de la Nieve. Tras el título preparatorio y el pregón anunciador, mañana por la tarde la Virgen será trasladada al recinto ferial, donde se desarrollará la solemne ceremonia presidida por nuestro arzobispo don José Ángel Sáenz Meneses. Las coronas han sido realizadas por los orfebres hermanos delegados y ofrendadas por suscripción popular. Y se inicia así una serie de coronaciones canónicas de imágenes marianas que en los próximos meses tendrán como escenario a Gelbe, Sanlúcar la Mayor, Los Palacios, Écija o Hueva de la Jarafe, donde se pone de manifiesto la gran devoción a la Santísima Virgen que se extiende por toda nuestra archidiócesis.
Vamos a tener que extender el título de Sevilla Mariana como ciudad a archidiócesis mariana, ¿eh? Y tener un título porque realmente
totalmente.
Esto refleja la devoción a María que tenemos en toda la archidiócesis, no solamente en Sevilla. Pues muchas gracias, Isidro.
Nada, muchas gracias, buenas tardes.
Continuamos este primer viernes de mayo contando la actualidad de nuestra archidiócesis en el sumario de noticias. La Catedral Hispalense acogerá la admisión de órdenes de 6 seminaristas.
La ceremonia de admisión a las Sagradas Órdenes será este domingo a las 8 de la tarde, presidida por Monseñor Sáenz Meneses, arzobispo de Sevilla.
El sacerdote Andrés Ibarra será rector del Seminario Metropolitano de Sevilla.
Con este rito, requisito indispensable previo a la ordenación sacerdotal, la Iglesia reconoce la vocación al sacerdocio de los admitidos a órdenes, es decir, que el propósito de los aspirantes ha alcanzado un grado suficiente de madurez. Por ello, este ha de ser manifestado públicamente por el aspirante, tras lo que el obispo, habiendo escuchado el parecer de quienes lo conocen, lo acoge.
Los candidatos son 3 seminaristas del quinto curso del Metropolitano de Sevilla y 3 del Redentoris Mater.
Y como hemos dicho anteriormente, Benacazón corona a su patrona, Nuestra Señora de las Nieves.
Mañana sábado se celebrará la coronación canónica de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Benacazón, a las 8:30 de la tarde.
Se trata de una imagen de gran antigüedad que despierta una fuerte devoción en este pueblo. El arzobispo de Sevilla presidirá la Eucaristía e impondrá la corona ofrendada por suscripción popular.
Volvemos ahora a la Catedral de Sevilla.
Sí, porque desde el 1 de mayo y hasta finales de octubre el Cabildo ofrecerá los recorridos nocturnos a las cubiertas de la Catedral.
Con miles de visitas recibidas durante los primeros meses de 2023, el itinerario a las cubiertas se convierte cada año en la modalidad de visitas guiadas más demandadas.
Es una ocasión única para conocer en altura la historia de la construcción de este magnífico edificio. Un recorrido a través de los personajes principales que dejaron huella en las piedras y ladrillos que conforman esta edificación gótica. Más información en catedraldesevilla.es.
Fiesta en nuestra diócesis de San Juan de Ávila.
El clero sevillano celebrará la fiesta de San Juan de Ávila, patrón del clero español, con una eucaristía en la Catedral de Sevilla el próximo jueves 11 de mayo a las 12 del mediodía, presidida por el arzobispo de Sevilla.
Durante la ceremonia se rendirá homenaje a los sacerdotes que cumplen en 2023 sus 25 y 50 años en el sacerdocio. El sacerdote Antero Pascual es vicario episcopal para el clero.
Para todos nosotros, para todos los sacerdotes de Sevilla, son sin duda un ejemplo y un testimonio a imitar. Nuestra vida sacerdotal, que es en comunión con el Señor, tiene que aprender de él fundamentalmente el servicio de la caridad pastoral, que nos lleva a mantenernos en la fidelidad al Evangelio y a la llamada recibida. En nuestro mundo, donde no se valoran apenas las fidelidades largas y los compromisos por tiempo, debemos de aprender de aquellos que han dado generosamente la vida al servicio de Dios.
Ciclo formativo sobre la violencia del ámbito familiar.
El Centro de Orientación Familiar de la Parroquia de San Sebastián en Sevilla organiza en colaboración con la Hermandad de la Paz un ciclo de conferencias sobre la violencia en el ámbito familiar.
Serán 3 sesiones los días 9, 17 y 24 de mayo con ponencias sobre esta problemática. Las conferencias comenzarán a las 9 menos 20 de la tarde. Más información en la web diocesana archisevilla.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como comentábamos al inicio del programa, hemos querido tener con nosotros a miembros de la Comisión Ejecutiva que en días pasados abordaron distintos temas en los dicasterios de la Curia Vaticana con motivo de la celebración, de la preparación de esta celebración del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Echas de menos estos micrófonos?
Sí, sí, siempre los veo como más azules, ¿no?
Los ves más
azules,
impresión
más,
¿no?
Mía,
sí,
¿no?
Más limpio, totalmente, de verdad, es verdad. Bueno, una agenda muy apretada, ¿no?
Sí, sí, ha sido una semana de trabajo intenso porque...
Y en sinodalidad, caminando juntos, sí, caminando
cierto,
juntos,
¿eh? La comisión encabezada por el arzobispo y por los dos obispos auxiliares electos, la verdad es que es un equipo y ha sido una semana eso de trabajo, no solamente lo que se ha visto en el Twitter del arzobispo, lo que ha salido en los medios diocesanos, sino pues todo el día, reuniones, etcétera, ¿no?
¿A quiénes han formado parte de esta delegación?
El señor arzobispo, los dos obispos auxiliares electos, el secretario general y canciller, yo como delegado de hermandades, y luego los 3 miembros sagrados de la comisión, el presidente y vicepresidente del consejo y el secretario del Congreso Internacional.
¿Y cuál es tu impresión que te lleva a la vuelta de esta visita?
Muy satisfactoria, muy positiva, muy esperanzada, pero también con mucha responsabilidad, porque es que van hasta los ojos puestos en Sevilla.
Totalmente.
Verdaderamente, la acogida que hemos sentido, primero el conocimiento que hay sobre la piedad popular y la importancia de la piedad popular de Sevilla, cómo se proyecta a la Iglesia como propuesta válida y muy interesante de evangelización. Por lo tanto, viene uno con satisfacción y alegría, pero también con inmensa responsabilidad, porque esto va a ser, realmente, como te digo, van hasta los ojos fijos en Sevilla.
Está sintiendo Paco Vélez aquí alrededor también sobre esa responsabilidad que ya fuera del micrófono me ha dicho. Esto es de envergadura, ¿eh? Sí, sí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, sobre ti recae ahora mismo también un peso de responsabilidad, ¿no?
Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo, bueno, es muy ilusionante.
Claro,
el acogimiento que hemos tenido en Roma, el apoyo y las esperanzas que tienen puestas en nuestra ciudad y en nuestra diócesis, creo que son un acicate para que trabajemos hasta la saciedad. Esto, si ya teníamos ilusión y ya teníamos ganas de trabajar, hemos vuelto con nuevas ilusiones, nuevas ganas de trabajar y, por supuesto, aquí hay que darlo todo.
Bueno, yo he estado la semana posterior, es decir, llegué anoche recogiendo un poco vuestro rastro y os tengo que decir que en mi facultad de comunicación, donde yo estudié, el tema de la piedad popular es un tema estrella, o sea que, y Sevilla es un referente, ¿no? Sí. Entonces realmente creo que, como decía Marcelino, vamos a estar en el punto de mira, no solamente por la piedad popular, sino como una oportunidad de nueva evangelización que el mundo ahora mismo necesita y donde encuentra un camino privilegiado, ¿eh?
Sí, además hay una cosa muy importante, y es que en los dicasterio y en Roma, incluso el Santo Padre, conocen la realidad de la piedad popular de Sevilla, no solamente por sus procesiones, que sí, que por supuesto, sino también por su fidelidad a la Iglesia y por su, que es la raíz y es una semilla para que se pueda multiplicar aún más la evangelización en los tiempos en los que nos estamos desenvolviendo actualmente. Esa confianza y esa esperanza en nosotros nos tiene que hacer mucho más responsables, y con ese sentido de responsabilidad venimos todos.
Totalmente. Joaquín de la Peña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú, secretario general de este Congreso de Hermandades y Cofradías, de Hermandades y Piedad Popular, colaborador de esta casa durante mucho tiempo y conmigo aquí en el espejo también. Te habrás tenido que traer un montón de cosas ya escritas de memoria, ¿no? De cosas en la cabeza o en el escritorio, pero sobre todo lo que ha sido cada encuentro con cada dicasterio, con cada secretario, con cada persona de las que habéis invitado a participar de este Congreso, ¿no?
Pues sí, yo creo que venimos todos, y aquí tanto Marcelino como Paco han dado las claves, venimos todos impactados porque el conocimiento que allí hay y la esperanza que hay en la piedad popular.
Sí, sí, totalmente. Es decir, te lo corroboro, vamos.
En un ámbito que es la Santa Sede, que es donde se ve el conjunto de la catolicidad de la Iglesia Universal, uno ya no se trata de ver la piedad popular solo como un dique ante la secularización, sino ver la piedad popular como un camino absolutamente válido de conversión. No se trata ya de una piedad popular pasiva que saca sus imágenes y bueno, sino una piedad popular activa,
sí, sí.
Una piedad popular comprometida con el futuro de la Iglesia. Y yo creo que eso nos hace llegar a Sevilla muy esperanzados, muy contentos, muy satisfechos. Todo han sido palabras de ánimo, palabras de apoyo, y además yo creo que hemos dado también, al hilo de lo que comentabas tú con Marcelino, ese barniz de sinodalidad, yo creo, sí, que esa imagen de los obispos junto con los laicos trabajando, remando todos en la misma dirección, yo creo que también hemos dejado una sensación de comunión, de eclesialidad, que es muy positiva, no solo para nuestra diócesis, sino para la Iglesia Universal.
Totalmente. Cambio de fecha, ¿no, Marcelino?
Sí, además que ha sido casi, bueno, tal vez hecho obligado, pero precisamente por la sinodalidad, ¿no? Sí, porque al desdoblarse el sínodo sobre la sinodalidad, pues coincidía con la fecha que tenemos prevista. Y la nueva fecha, yo creo que ha sido providencial, que al final va a ser la Virgen la protagonista en esta tierra mariana, ¿no? Con lo cual vamos a tener en torno a la fiesta de la Inmaculada, cuando Sevilla se están los besamanos de las vírgenes, los cultos verdaderamente, cuando Sevilla digamos que vive más esa amor a la Virgen, pues van a venir los cofrades de todo el mundo y va a venir la Iglesia Universal. Yo voy a hacer como una especie de Stacio Orbis, ¿no? Para que en torno a esa fecha, pues eso, pues sea la Virgen la que nos guíe en la reflexión y ella totalmente nos acompañe, ¿no? Yo creo que verdaderamente estamos muy contentos con el cambio, la verdad. Ha sido el Señor.
Del 4 al 8 de diciembre, para nosotros es fundamental que termine este Congreso el Día de la Patrona de España y con en la sede de la defensa del dogma de la Inmaculada, que fue Sevilla del siglo XVII, ¿no? O sea, queremos que al final Dios tiene su calendario, que no es el nuestro, y el que
eso,
va haciendo poco a poco florecer. Mira, el sínodo en octubre, el Congreso de Hermandades y Piedad Popular en noviembre y el año siguiente, Año Santo, con lo cual para nosotros va a ser un pórtico,
sí, sí,
abrirle a la Iglesia Universal un pórtico para el Año Santo, que incluso tiene prevista también la Santa Sede un jubileo de hermandades y cofradías.
Sí, sí. Además, así lo hemos presentado, es decir, realmente como pórtico, como introducción a ese año jubileo, a ese año santo. Efectivamente, fue Monseñor Rino Fisichella el que también nos insistió mucho y por supuesto que nos vamos a empeñar en ello, en que luego las hermandades y la piedad popular de Sevilla también se haga presente en ese jubileo en Roma, con todas las hermandades, porque, bueno, como referente, que no lo llamamos como vanagloria, sino precisamente, bueno, como desde la humildad, es decir, nosotros queremos vivir la fe, tenemos mucho que mejorar, eso es verdad, y este congreso servirá para eso, pero también participaremos en el jubileo desde el año 25. Yo creo que al final es la providencia, el Señor va haciendo, creo que son signos que a nosotros a su vez nos estimulan y nos ilusionan de que esto es de Él, que esto
totalmente
es de Dios.
Fíjate, Paco, que nosotros últimamente, porque la prensa, los medios de comunicación nos comunican, o sea, nos están permanentemente interrelacionando, somos modelo de la estética de nuestra Semana Santa, ¿no? Y se está sevillanizando muchas Semanas Santas de España e incluso de América, ¿no? Pero ahora tenemos que ser modelo de ese trabajo que no se ve en formación, en caridad, en evangelización, que es lo que el obispo pues está insistiendo tanto, ¿no? Esa también nueva pata de la evangelización, ¿no? Como una posibilidad que es la que la Santa Sede además quiere aprovechar. ¿Tú crees que este congreso va a servir de alguna manera para que nosotros pongamos en el escaparate, más allá de nuestra estética, nuestro trabajo de fondo?
Yo estoy convencido que sí, porque además, así también lo hemos manifestado allí en Roma, es que las hermandades no son solamente la estética, es que hay tres líneas fundamentales, que son la formación, el culto, la caridad y una nueva pata, como bien dice don José Ángel, que es la evangelización, que las hermandades sí vienen evangelizando desde hace mucho tiempo, porque sacar las imágenes a la calle y esta estética en la calle ya evangeliza. Yo sé más de un caso de alguien que ha venido, ha visto una imagen de una hermandad, de un Cristo, de una Virgen, y que a raíz de ahí se han enganchado.
Totalmente, o sea, he podido contar también muchas historias sobre ese tema.
Es que efectivamente, esto lo vamos a dar a conocer al mundo, y yo no quiero ser excesivamente chauvinista, pero es que las hermandades de Sevilla y la religiosidad y la piedad popular de Sevilla está en todos estos ámbitos.
Tiene
y
mucho
no,
que decir.
No lo conocen tanto. O sea, totalmente. Tenemos que hacerlo al mundo y tenemos que decirle cuál es el camino, totalmente, o por lo menos cuál es el camino que nosotros llevamos y que desde luego nos va bien. Totalmente. Nos va muy bien y además somos un referente.
Sí, sí.
Hay una cosa que a mí me llena de responsabilidad y es que la confianza que en el Vaticano tienen con las hermandades y con Sevilla y con la piedad popular de Sevilla, esa confianza que tienen en nosotros y que nos han manifestado dicasterio tras dicasterio, incluso el propio Santo Padre, eso nos llena de responsabilidad, eso nos obliga a no defraudarlos.
Totalmente.
Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo de cíclopes, pero tenemos que hacerlo muy bien.
Pues sí. Joaquín, ya ha nombrado antes a Fisichella, Monseñor Fisichella Marcelino, ya han dado el placer para venir gente de las que habéis estado en reuniones en Roma, ¿no?
Bueno, han mostrado su ilusión, su disposición, pero todavía
no se ha fijado una agenda,
una estructura, unos ponentes. Estamos todavía trabajando, estamos a año y medio, con lo cual hay tiempo suficiente, porque queremos estudiar muy bien la temática. Queremos engarzar unas ponencias de primer nivel que sirvan un poco como desarrollo, que marquen las líneas generales, claro, a luego otro tipo de ponencia ya un poco más concreta y bajar a unas mesas redondas. Estructurar todo eso, equilibrando además laicos con clérigos, claro, pues todo eso cuesta un poco de trabajo y todavía estamos en esta fase de preparación, de estudio. La disposición de tanto de Monseñor Fisichella como de los prefectos de los dicasterios en los que hemos estado, de encontrarse con esa realidad de la piedad popular, de encontrarse con Sevilla, bueno, yo lo más claro, la imagen que más claro podemos expresar para nuestros oyentes es que cuando se les hablaba de la posibilidad de que vinieran a Sevilla, se les cambiaba la cara.
Sí. O sea, que se puede decir que el programa no está diseñado, Marcelino, todavía, pero no se va a improvisar.
No,
está trabajando desde ya.
Se está cociendo en el horno, ¿eh? Totalmente. Sí, no se tiene más o menos, a ver, una estructura básica clara, hay que ir completando, ¿eh? Bien, estamos trabajando en ello, ¿eh? Lo bueno es eso, ya lo anunciaremos ya con... Yo creo que cuando lo anunciemos será un impacto bonito, ¿no? Será todo muy interesante.
Tuviste la posibilidad de la audiencia con el Papa, con el Santo Padre, que se presentaron a los dos obispos también. ¿Hubo algún mensaje para este Congreso de Hermandades de parte del Santo Padre?
Bueno, aquí fue el presidente que más habló con él. Yo, no sé, lo que Paco, sí, Paco bueno, hablando con él, con el Papa.
Sí, estuve hablando con él, que por cierto, un momento que no voy a olvidar nunca.
Mi claro.
Vida. Ese hablar con el Santo Padre con la mano cogida, quien me cogió la mano, la verdad eso no es inolvidable. Claro. Y bueno, y la
es el regalo que te ha hecho el Señor por el compromiso, sí, que te ha echado. Son regalos que el Señor hace a quien, sí, compromete. Sí.
Es un regalo que nunca se podrá pagar.
Totalmente.
Y bueno, y nos transmitió su apoyo, me dijo que teníamos su apoyo y que también que confiaba en nosotros.
Claro.
Y que bueno, tenía la confianza de que desde Sevilla pudiéramos aportar mucho a la Iglesia Universal. Ese fue el mensaje del Papa, y por eso he dicho hace un momentito que es que eso nos llena de responsabilidad. Eso, claro, la verdad es que no podemos defraudarlo. Por eso tenemos que echar todo lo que tengamos hasta el último recurso para que esto sea algo y una luz que en el año 2024 ilumine a la Iglesia Universal. Tenemos esa responsabilidad y bueno, y tenemos que cumplirla.
Evidentemente, aunque todo depende de Dios, el trabajo nuestro es necesario y nos consta que por ya la propia estructura, ¿no?, y funcionamiento de nuestra Semana Santa y de nuestras hermandades con el Consejo, con dos delegaciones diocesanas dedicadas a esto, pues el Señor ha ido como vertebrando algo que va a salir así. O sea que no tenemos que tener miedo, Paco, porque el Señor nos acompaña y porque realmente nos ha ido acompañando durante todo este tiempo previo para que vayamos con la seguridad del camino andado, recorrido ya, ¿no te parece?
Sí, sí, totalmente. Y es que además el Señor es el que marca su calendario y el que además nos apoya. Yo creo que este apoyo del Santo Padre y este apoyo de los distintos prefectos de los dicasterios nos ha servido para que no paremos y para que renovemos todavía más nuestra ilusión y nuestro esfuerzo en que esto salga bien. Totalmente. Creo que ha sido Dios el que nos ha dicho, bueno, vamos a dar un empujoncito más a esta comisión, que la verdad no estamos ahorrando esfuerzo y por supuesto mucho menos lo vamos a partir de ahora.
Joaquín, no me vas a decir si va a haber un evento en la calidad y en qué va a consistir el evento final, que bueno, que todos están expectantes, pero sí es verdad que me daría a mí personalmente mucha pena que se quedase toda la expectativa del Congreso en al final, ¿no?, cualquier evento que clausurase, porque creo que va a ser el previo tan consistente que al final lo que se organiza al final, que no vamos a revelar evidentemente hoy aquí, porque evidentemente tampoco está, como has dicho antes, todo perfilado, pues sería una pena que solamente nos quedásemos con el broche, ¿verdad?
Sí, bueno, no estamos en eso ahora, como ha dicho Marcelino, estamos en otras historias, estamos en lo importante que va a quedar del Congreso, que es ese cuerpo doctrinal, que queremos que sea muy contundente, que queremos que sea, que sirva a toda la Iglesia Universal. Yo comprendo que los cofrades tenemos una imaginación desbordante y además agradecemos mucho todas esas iniciativas que vienen saliendo sobre,
ayudan a pensar,
sobre, pero es cierto que sería lastimoso que todo este trabajo, que todo este desarrollo tan importante se quedara al final en un acto de clausura. El acto de clausura será importante. Nuestra intención es que mostremos al mundo nuestro propio carisma,
claro,
que está unido a la vía pulcritudine, que está unido a la belleza, que está unida a esa relación indestructible entre lo popular y lo religioso y la fe.
Sagrado.
Pero en este momento no estamos trabajando en eso.
Claro.
Esa es la realidad. Una vez que tengamos el Congreso perfectamente definido, una vez que tengamos el Congreso perfectamente cerrado, una vez que tengamos las líneas doctrinales fijas y los ponentes, tocará ponerse a trabajar sobre ese acto de clausura.
Pues muchísimas gracias a esta mesa que nos ha podido adelantar un poco pues todo ese entusiasmo que ya se ha ido generando a raíz de la visita a la Santa Sede. Agradecerte a ti también, Isidro, ese empeño por el podcast del Santo Entierro Grande que tuve la ocasión de presentar en el Congreso de Comunicación de la Universidad de Santa Cruz en Roma y que fue también acogido como una iniciativa de evangelización en el campo de las hermandades, con lo cual todos los que hemos estado implicados aquí, que estamos mucho en esta mesa, nos felicitamos porque ha sido algo de Dios también que hemos podido también presentar en Roma en estos días. Y agradecer a nuestros oyentes siempre su fidelidad para estar con nosotros todos los viernes escuchando El Espejo en su edición local. Muchas gracias a todos, muchas gracias Rafa Carrillo, nos vemos el fin de semana que viene.